Ha alabado a Dios uno de varios. Vamos a ver, Jesús está con Dios. Uy, lo pusieron rápido. Gloria a Dios. Jesús está con Dios. Amén. Bueno, vamos a leer, ahí está el versículo. Ese versículo, y luego vamos a leer algo de Juan, y estén atentos a la palabra, su Biblia en la pantalla. Amén. Y vemos ese versículo en Juan 6, 30 y 5. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una metáfora que está diciendo Jesús aquí, que Él es el pan vivo. Y luego vamos a ver dónde estaba y cómo descendió para que probáramos, para que comiéramos de Él. Amén. Esa es una declaración que Él está haciendo del yo soy. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones, Dios mío, por venir a este mundo y morir por nosotros, morir por mí, morir, Señor, por el más malo, Dios mío, por el más bueno que se crea. Dios, te damos gracias por la salud que tú nos permites, por esa agua, Dios, que está regando nuestro territorio y gran parte del mundo. Señor, estamos agradecidos contigo por cada uno de los beneficios también de la familia que tú nos prestas: la casa, el techo, la cobija, el vestido, el alimento, cada cosa, Señor. Estamos, Señor, siempre agradecidos y lo estaremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí tienen, ¿dónde está Jesús? Está con Dios. ¿Y qué está haciendo? Ahorita vamos a ver qué es lo que está haciendo. Amén. Hermanos, nosotros hablamos mucho y ponemos énfasis en el ministerio terrenal de Jesús. Y eso está bien. Él hace más de 2000 años vino, se encarnó y era Emmanuel, Dios con nosotros. Caminó entre los hombres, se hizo hombre, sufrió y pagó el precio, como lo vimos el domingo, en su cuerpo, allá en la cruz. Y hablamos mucho de eso, las parábolas que él habló, las enseñanzas, las maravillas, los milagros, todo eso. Nos maravillamos de su encarnación milagrosa que él tuvo. Ningún niñito nunca nacerá, ha nacido ni nacerá nunca como él ha o nació. Una vida maravillosa, extraordinaria. Él fue sin pecado. Todos los niños, ya ven, crecen, o sea, pecan, nacemos en pecado, crecen, y la adolescencia, luego la madurez, pecado y pecado, todos desde aquí para allá, todos, pero Jesús no. Una vida sin pecado, su gran ministerio, perdón, fue sin igual, y sus maravillosas enseñanzas, como dije, su muerte, sus enseñanzas maravillosas, su muerte vicaria, y triunfó con victoria sobre esa tumba, derrotando al diablo, y está sentado con Dios ahora en el cielo. Ahora, todas esas doctrinas son verídicas. Todo lo que estoy señalando de Jesús y caminó en la tierra y que se hizo hombre, todo eso es alta teología, es cierto. Pero hay un aspecto del ministerio de Jesús que recibe poca atención hoy en día, y ese es el ministerio que Jesús continúa haciendo después de su ascensión. Descender, él bajó hace 2000 años, luego él ascendió también unos 30 y tantos años después, ascendió, y luego él fue coronado de gloria y de honra y de majestad. Ahora, ¿dónde está Jesús hoy y qué está haciendo él en el cielo? Bueno, la respuesta a esta pregunta va a llenar de gozo nuestros corazones. Amén, sabiendo que alguien está intercediendo con nosotros y que no se cansa, no se duerme. Él es el que vigila esta ciudad y el mundo y detiene todas las cosas hasta su propósito. Entonces, hay algunos temas que nos van a ayudar a dar contestación a esta pregunta de tanta importancia: ¿dónde está Jesús o qué está haciendo en el cielo? El primero es, Jesús está en el cielo con Dios. Es el que vamos a ver luego, si hay tiempo y Dios lo permite. Veremos, Jesús está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre. Y luego, tercero, Jesús está activo en la tierra, en medio de la iglesia. Mi esposa decía un versículo que Jesús dijo: donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está activo y vivo en la iglesia. Y luego, número cuatro, Jesús está en nuestro corazón. Si usted le ha recibido, está en su corazón, es templo del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que yo no sabía, no me esperaba yo que lo divino estuviera en lo humano. Y qué grandeza, qué privilegio eso. Y quinto y último que veremos en un futuro, si Dios lo permite, es que puede ser que Jesús también venga en gloria en este preciso momento. Esa es una sorpresa que puede suceder en cualquier momento, es que Él venga en el arrebatamiento, algo rápido, en un abrir y cerrar de ojos, y nos lleve al cielo. Y después será su segunda manifiesta, su segunda venida manifiesta, cuando Él establezca el reinado de Él, el milenio. Ya veremos eso, pero vamos a ver por lo pronto en dónde está Jesús hoy. Dijimos que Él está en el cielo con Dios. ¿Qué está haciendo? Recibiendo alabanza, gloria, magnificencia de todas sus huestes celestiales. Así que si usted no quiere adorar a Dios, no se preocupe. Dios no se va a sentir triste y no está buscando exactamente su adoración. Él tiene millares, la Biblia no nombra cuántos. Una vez sí parece que nombra como 10,000 ángeles, pero en cuenta, Él dice millares de millares, o sea, millones de millones de millones habrá Dios, solamente Él sabe. Así que sabemos que Jesús está en el cielo llevando a cabo un ministerio bendecido de parte nuestra para nuestro beneficio, en vista de lo que la Biblia dice, todas las verdades que dice. Y escogí este pasaje, este versículo de Juan 6:35, y que nos habla de una extensión que pone Jesús como el pan de vida. Y en otros pasajes enfatiza también que Él vino del cielo. Por ejemplo, el verso adelante, Juan el 38, ahí adelante lo tengo en mis ojos, aquí dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 38 de 6 de Juan. Así que si usted se fija aquí las frases, aquí he descendido, he venido, vuelvo para arriba donde yo estaba antes, la gloria que tuve. No le pierda el hilo a esas frases porque la voy a estar enfatizando. He descendido del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo. Recuerde las frases que estamos mencionando. Y cada referencia de Jesús en cuanto a su origen incluía la afirmación del yo soy. Ese es el nombre personal de Dios con que Él se presentó desde el principio, cuando su siervo Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan cómo se llama Dios o cómo lo viste, ¿qué voy a decir? Diles: yo soy el que soy. Y nadie puede decir esa afirmación ni aplicársela. Por eso hasta nosotros es mala, de yo, mí, y todo se trata de mí, ¿no? O sea, eso es auto, solamente de mí. No, el gran yo soy es el nombre de Dios. Y esta es la primera de algunas declaraciones, de algunas siete, solamente en el libro de Juan. Inclusive otras que están añadidas, como dije, este es el pan vivo, yo soy, pero esta es la primera. Y alguna de ellas estaba viendo en la escritura para interesarlo y verlo de Dios. Algunos otros yo soy, por ejemplo, es yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. En mismo Juan capítulos 8, 11, 14, yo soy el camino, Juan 14, 6. Y la vida, y un último aquí está, yo soy la vid verdadera, pero en Apocalipsis hay otro, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era o el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que nadie puede decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede decir que resucitó de los muertos. Es la diferencia en las demás religiones, todos sus dioses o sus ídolos están muertos, completamente, no el de nosotros. Esa es la diferencia del cristianismo. El yo soy vive, amén. Así que señalamos algunas declaraciones solamente para interesarle. En Juan 8:42 Jesús dice: yo de Dios he salido. Decían: ¿no es este Jesús? No, es el 8, ¿verdad? 8. Bueno, ahí está. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. He venido, que no he venido de mí mismo, Él me envió. dice la versión, Juan 8:42. Ahora, en otra ocasión, en la oración que Jesús hizo, voy a utilizar también Juan capítulo 17, el verso 8 y 16, alabado Dios, dijo Jesús, porque las palabras que me diste, os decís el Padre, las he dado y ellos las recibieron, es decir, sus discípulos y todos los que las recibamos, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjese dónde estoy enfatizando, que Jesús estaba en el cielo con el Padre y luego vino, salió de él y luego descendió y luego él está en las alturas y está a la diestra del poder de Dios. Estoy enfatizando esto para llegar a algo, alabado Dios, a una conclusión y aplicar todo esto. Ahora, el verso 16 que sigue diciendo, 16, alabado Dios. Bueno, no son del mundo como tampoco ahí está él. Tampoco yo soy del mundo. Entonces, Jesús no es del mundo y en el futuro nosotros también vamos para arriba. No somos de aquí, vamos de paso. Así que aquí, aquellos que conocían entonces mejor a Jesús testificaron que él era de otro lugar, que no era de este mundo. Aún Pilato, ¿verdad?, que se quiso burlar de él. Así que tú eres rey, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Nosotros sí, somos terrenales, somos medios terrícolas ahorita, ¿no? Alabado Dios, pero vamos de paso. Gracias a Dios, no somos de aquí. Ahora, uno de estos personajes que testificó Juan 3:31, no dejé la cita, pero Juan el Bautista, él dijo esta declaración, dijo, alabado Dios, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas de la tierra habla, el que viene del cielo es sobre todos, es lo que él testificó, ahí lo puede leer, es sobre todos. Entonces, él vino del cielo, nadie descendió del cielo sino el que subió del cielo, o el que subió es el mismo que descendió, nadie ha subido allá. Aún los muertos que están muertos, están lugares muertos en sus sepulcros, están todavía allá, alabado Dios. Y cuando él resucitó de los muertos, primicias, el primero se llevó a los muertos en Cristo a un lugar de descanso, alabado Dios. Pero todavía no es la resurrección final cuando todos resucitaremos. Ahora vamos a ver entonces, alabado Dios, el apóstol Pablo también, él comprobó y él dijo algo, comparó a Adán con Jesús, a quien llamó el segundo Adán. Pablo a los Corintios, primero a los Corintios 15:47, dice que hubo un primer Adán de la tierra y luego un segundo Adán, porque es necesario, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente. El postrer Adán, es decir, el segundo, es espíritu vivificante. Ahora vamos a examinar aquí. El primer hombre Adán fue un hombre viviente. El segundo Adán fue un espíritu vivificante. Mire la gran diferencia. Puede ser alma o un hombre viviente, alma viviente, pero el otro es un espíritu vivificante. Por eso es que el primer Adán cayó, fue arrastrado en pecado, nos vendió a la creación. Vino el segundo Adán tipificando a Adán. Claro que no es Adán Jesús. Tipificando según el apóstol Pablo, y es el espíritu vivificante y nos redimió a toda la raza humana. Amén. Entonces vemos que no es de sorprenderse el hecho de que Jesús ascendiera al cielo en vista de que él descendiera. El mismo que descendió es el mismo que ascendió y viceversa. Entonces, antes de venir a la tierra en forma humana, Jesús era la segunda persona de la Trinidad allá en el cielo, junto al Padre y al Espíritu Santo, y luego Él fue y se sentó otra vez. Él sigue siendo la segunda persona de la Trinidad, ocupa ese puesto en el cielo. Entonces, Él está lleno o comparte todos los atributos de Dios completos de la Deidad. Es un solo Dios en tres personas, se manifiestan en tres personas, inclusive nombres, tienen cada uno un nombre, pero el nombre de ellos es el gran yo soy, formando al Dios Todopoderoso. Entonces, durante su ministerio encarnado, Jesús oró al Padre diciendo, a ver, Juan 5, ahora sí, el verso 5 primero, ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ve, si el mundo, o sea, si el hombre está hace más o menos 6,000 años y fracción sobre la tierra, el hombre. No estamos hablando de los dinosaurios ni las eras de nada de eso, nada. El hombre. Pero el mundo, se imagina qué tan viejo es el mundo cuando Dios creó el mundo. Eso se remota. Pero dice, antes que el mundo fuese hecho, inclusive pues él mismo lo hizo. Y luego el verso, bueno, ahí 5, alabado Dios, está bien. Entonces, al lado tuyo, entonces Jesús declaró ahí que antes de su encarnación, Él estaba con el Padre en el cielo, compartiendo la gloria de su deidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, no debe sorprendernos entonces el hecho de que Jesús regresara al lugar otra vez de donde salió, al Padre, y sentarse a la diestra de su Padre. Ahora, después de haber cumplido su ministerio aquí en la tierra, Él duró escasos 30 y tantos años en la tierra. Nosotros algunos tenemos más de 33, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos más tiempo aquí en la tierra que Jesús. Pero Jesús habló antes de que aconteciera el hecho de que Él saldría del mundo para regresar al Padre. Él estuvo enfatizando eso, y sus discípulos no comprendieron el hecho de que Él debería apartarse de ellos para regresar al Padre. Fue prestado solamente y fue enseñado y a duplicarse en ellos, y dejó 12. Uno cuitió, claro, uno cayó, pero levantó otro, sea el apóstol Pablo u otro que nombraron en Hechos capítulo 2. Pero vamos a ver entonces que ellos no entendieron eso, sus discípulos, y ellos se afligieron en gran manera cuando Jesús les dijo que se iría. A ver, Juan 14, estamos utilizando mucho este teólogo Juan, alabado Dios. Juan 14, 28, dijo: habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, Él fue prestado solamente. Es como cuando alguien, pues usted estuvo en la escuela y alguien vino al pueblo, estuvo un tiempo ahí y luego se mudó porque su papá se mudó. Aquí se usa mucho de que en el Army se mueven los niños a la escuela, luego con sus amiguitas, luego a otro estado y a otra escuela, y los traen para allá y para acá, y se están encariñando cuando se van y se tienen que ir. Algo así sucedió lo que Jesús, pero ellos no entendían. Y Jesús les dijo: conviene, si me amáis, si ustedes me aman, conviene que yo me vaya. El Padre mayor es que yo. Ahora, su ida al Padre entonces fue acompañada de una promesa que Él regresaría, y eso sería motivo de regocijo para los creyentes. ¿A cuántos se les ha ido la amada esposa o la novia, no? Dice: voy a volver a trabajar por allá, y mira, te dejo las arras, y cuando venga nos vamos a casar. Y está esperando, no está contando los días. Alabado Dios. Bueno, a muchos nos pasó eso, ¿no? Alabado Dios. Bueno, Jesús aún hizo referencia al cielo, mire, de su Padre Celestial dos veces en este mismo capítulo 17 de Juan. A ver, 17:11, alabado Dios, en la oración sacerdotal, un hermoso capítulo. De hecho, es la oración más larga de Jesús, el capítulo 17. Y ahí dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, está orando al Padre. Y yo a ti vengo, Padre, otra vez regresa, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros somos uno, ¿ve? Y nosotros somos uno con Jesús. Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y nosotros somos uno. Es la unidad también que Él quiere con nosotros. Entonces, Jesús dijo también entonces que los discípulos de Jesús testificaron de su ascensión. Así rápidamente, Marcos, pero preparan Lucas, para enfatizar Lucas, porque Marcos lo dice muy rápido. Marcos 16 dice que le resumió brevemente diciendo: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero Lucas es más detallado, él era un médico griego, y él detalla más. Lucas 24:50, no le dejé la cita, pero fue un poco más específico. Y dice que Jesús llevó a sus discípulos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y luego aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. A propósito, una nube lo cubrió y lo llevó, pero no es una nube común como esta, literal, es una nube del cielo. Llevó, y se imagina la velocidad que llevaría Jesús. Pero algo que quiero decirle, que eso, mientras que él los bendecía aquí, la mirada de todos ellos estaba fija, y hasta que esa nube los ocultó. El libro ya de Hechos narra esto, Hechos 1:10, y dice que cuando ellos estaban viéndolo allá, se pusieron a un lado de ellos dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así como lo han visto ir, así lo volverán a venir. Así que para la iglesia y la gente que dice: se apareció Jesús allá, y hielo aquí, hielo allá, y que en las nubes, y que lo pintan, parece que es verdad, no le crean. Jesús dijo, cuando digan: hielo aquí, hielo allá, no, porque Jesús no va a venir así. En el arrebatamiento, muchos ni cuenta se van a dar, va a ser así rápido, como las 10 vírgenes. Y se oyó un clamor y de repente sucedió el rapto. Se lo llevaron los marcianos, van a decir al mundo, ¿cuáles marcianos? Vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero acá en el mundo, alabado Dios, después de 7 años, o sea, gran tribulación acá y luego fiesta allá, retorno de Jesús con sus ángeles y sus santos, establecer, poner orden en el mundo y establecer, entonces sí, lo van a venir montado en un caballo blanco. Le gusta montar al Señor y caballos blancos, seguido de un ejército celestial, y viene a poner orden en el mundo. Entonces sí lo van a ver, como dicen los ángeles, como se fue. Amén. Ahí dejamos eso entonces. Vamos a ver entonces ahora, alabado Dios, aquellos quienes le vieron subir a Jesús, nunca más le preguntaron. No anduvieron otra vez preguntando, oh, ¿y vendrá así, vendrá acá? No, ellos ya, o sea, todas las respuestas ahí. Regresaron gozosos a Jerusalén para ser testigos dinámicos de lo que Jesús les dijo. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús está sentado con Dios en el cielo y que tiene un lugar de honor y de gloria y de majestad mucho más alto que los ángeles. De hecho, ellos se sujetan a Él, como lo vamos a ver. Alabado Dios. Hebreos 9:24, por ejemplo, nos habla del sacerdocio de Él. Alabado Dios. Hebreos 9, bueno, 14 primero, no, 24 primero, y luego vemos ese 14. Porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos y Él no está sentado. Aquí hubo figuras, el campamento, la carpa que movían, el santuario donde Jesús habitaba la gloria temporal, era lo que Moisés veía, eso fue temporal. Pero Él no entró ahí, porque eso lo hicieron los hombres. Él mandó, dio las medidas y todas específicas como está en el cielo, sino Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros a la presencia de Dios. Ahora el verso 14, retornando un poquito atrás, alabado Dios. Por tanto, teniendo un gran pontífice o un sumo sacerdote, también dice la versión, que penetró los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios nos hace profesionales, pero tenemos que guardar esa profesión. Somos cristianos, somos creyentes en los talentos o rango que estemos. Tenemos una profesión, tenemos un propósito, amén, que un trabajo que hacer aquí en la tierra. Así que no trabajamos para el pastor, para el evangelista, para el profeta, no. Trabajamos para Dios. Así que Él es nuestro gran sumo pontífice o sacerdote que intercede por nosotros. Y como dije, Él no se cansa. Los sacerdotes de antes de la Biblia, judíos, hacían sacrificios por el pueblo, ofrecían animalitos con sangre ajena, es decir, de los animalitos, no sangre de ellos, y apaciguaban la ira de Dios. Pero entraban no sin sangre cada año a ofrecer por el pueblo. El pueblo erraba, pecaba y hacía, y Dios no los destruía, pero era figura de lo que Jesús hizo una sola vez para siempre. Nunca Jesús va a venir otra vez a ofrecerse en la cruz o a que lo humillen otra vez, no. Él se sentó a la diestra del Padre. Cuando venga, va a venir entonces a gobernar y como juez, porque ahorita es abogado. Así que aprovechen, amigos, alabado Dios, porque me dijo también a un pueblo que nos escucha. Entonces, Jesús ejerce absoluta autoridad desde su trono en el cielo. No solo Él está solo en el cielo, sino que está con Dios y a la diestra. ¿Sabe lo que es diestra de Dios? Es poder, es potencia, es autoridad. Él no solo murió, como dijimos el domingo, sino que Él resucitó y está sentado en lugares celestiales, y donde desde ese lugar ejerce toda autoridad absoluta. Así que no diga que las naciones se le escapó, que por qué sucedió un terremoto, que por qué atacaron acá, que el diablo se les escabulló. No, Él es soberano. Recuerde, absoluta soberanía, alabado Dios, en todo el universo, al igual que ángeles. Ahorita cantaban un canto que las aves del cielo le cantan y las bestias del campo demuestran su poder. Quiero alabarle. Así que la naturaleza aún gime, se lamenta o está con dolores de parto en una cosa u otra, nosotros le alabamos. Pero todos los ángeles, imagina, como dije, millones de millones, también lo hacen en el cielo. Así que vemos entonces que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:5, 2:9, y luego 10 y 11, por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche bien, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Ángeles, la jerarquía que sepan. Y los que están en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Pues los hombres, ¿no? Y debajo de la tierra, caray, debajo de la tierra habrá algo, demonios, ¿o qué habrá? ¿Muertos? También. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Mire la grandeza de Dios. Un nombre, que, sobre todo nombre, mire, a ese nombre todas las personas, todos los reinos materiales e inmateriales, porque nosotros somos carne y hueso, pero los ángeles no tienen carne y hueso. Ellos no duermen, no se cansan, no comen, amén, solamente alaban. Son espíritus, ministradores. Jesús dice, hablando en Hebreos, a quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mire qué herencia, qué lo que Dios nos ha dado. Entonces vemos que debemos doblar rodilla en sumisión. Ángeles y autoridades, poderes, han tenido que sujetarse a Él, a lo que Jesús dice, y Jesús se sienta a la diestra del poder de Dios, porque Él está sobre todo principado, todo dominio, sobre cualquier nombre mencionado, no solo en este mundo, y escuchen más, no solo en este siglo, sino en el venidero, para siempre, rindiéndole gloria. Así que, ¿por cuánto tiempo ejercerá esa soberanía Jesús? Recuerda, estamos hablando de Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 25. Alabado Dios. Porque es menester que Él, es decir, Jesús, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Va a doblegar todo bajo sus pies. Y cuando todo haya suprimido, todo, cuando Él reine después aquí en el milenio, con vara de hierro, alabado Dios, y luego la longevidad, ¿cómo? Ayúdenme. Lo largo de la vida de los hombres se va a extender, a ver, Carlos. Longevidad. Se va a extender en el milenio, al tiempo de Enoch, alabado Dios, antes del diluvio. Los hombres vivían 200, 300, 400, 500, uno hasta 900 y fracción se pasó más que los demás. Amén. Eso va a volver. Entonces, ahí, cuando termine eso, Jesús entrega el reino. Ah, pero recuerde, va a echar al anticristo, al falso profeta, a Satanás, le pone el pie en el cuello a la muerte, el último enemigo que será destruido será la muerte, y entonces Él entrega el reino al Padre y Él mismo se sujeta al Padre. Por eso Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Y hasta ahí. Pero todavía falta mucho para eso, ¿no? Alabado Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús recibe la adoración de los habitantes del cielo también. Vamos a ver Apocalipsis 5, 6 y algunos versículos como el 11 y 13. Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos que estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la creación. Bueno, esto no se me asuste, no se trata de animales como los de la tierra, se trata de seres en la estética de Dios, pueden ser ángeles. Ahora, los siete espíritus y siete ojos es que Dios ve todos los rincones de la tierra, del universo, además de los siete espíritus, son el espíritu de Dios. Isaías nos habla de espíritu de temor, espíritu de juicio, habla de todo ello, alabado Dios. Y luego el verso 11, fíjese, hay personas que dicen que solamente van a estar una cantidad y dicen 144,000 en el cielo. Y mire, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud de ellos, eran millones de millones, ni miles siquiera. ¿Se imagina cuántos son millones de millones? Todo eso en el cielo. Y luego el verso 13, alabado Dios. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, Dios. Y al Cordero, sea la bendición, la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Vamos a terminar. Juan o Dios le dio una vislumbre del cielo a Juan, su anciano apóstol. Él tal vez estaba exiliado, sufriendo, ya ancianito, y los emperadores y toda la persecución que había tenido. Y le dio una vislumbre del cielo. Ven, Juan, lo tomó en el espíritu y lo llevó. Y él narra, este capítulo 5 es muy rico en alabanza, es uno de los más ricos, como se adora a Dios en el cielo y al Cordero. El Cordero inmolado que miramos en el capítulo 5 es, habla de la crucifixión de Cristo, cómo él fue inmolado, un Cordero, pero estaba de pie, eso es de poder. Un Cordero inmolado está caído, pues está inmolado, o sea, está sacrificado. Pero él estaba de pie, mire el poder del Cordero. Pero él llega y toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono y revela todas las edades, todos los tiempos, todos los misterios, porque Juan lloraba y los ancianos lloraban porque no había uno digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Son los sellos que van a estar abriendo en Apocalipsis. Muchos son juicios, la ira de Dios. Y entonces el Cordero que había sido inmolado se presenta aquí, pero aquí vemos la autoridad ya de él, ya. El Cordero no está inmolado, sino está resucitado y está glorificado, está lleno de honra, de bendición, honra, gloria y poder para siempre. Entonces, vemos cómo Dios le da esa vislumbre a Juan, al ancianito, lo lleva allá y le muestra, no la gloria de Dios, no a Dios mismo en su persona, porque a Dios nadie lo puede ver, sino que él vio arcoíris, vio relámpagos, vio, o sea, esos son vislumbres de Dios, porque a Dios nadie lo puede ver en su plenitud. Eso muestra el poder, la majestad de lo que Dios representa. Vio, por ejemplo, perlas, diamantes, luz. Dios habita, perdón, en medio de la luz inaccesible, donde ninguno de los seres humanos puede ver. Alabado Dios. Así que seguramente Dios le mostró a Juan esto y le dice: mira, ven, el reino de Cristo está sentado a la diestra del poder, y aunque todas las cosas estén pasando aquí en la tierra con los emperadores y Nerón y toda la sangre, toda la persecución que haya, Dios no se rige por eso. Así que quise decir esto y ampliar un poquito, porque a veces estamos preocupados aquí, no, la condición del país, que el gobernante, que mis documentos, que mi enfermedad, que esto, que aquello, que quiera pasar, y se olvida que Cristo está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por nosotros y orando por nosotros, y que el reino invisible no tiene nada que ver con este reino visible, y que este reino visible solamente existe porque en realidad el invisible es el que lo hizo, y es más real todavía el reino invisible que este reino visible. Se lo puedo comprobar, de que Dios es más real que yo, y Dios me conoce más, y Él es más. Yo mismo me conozco, yo soy más irreal que lo que Dios es real. No sé si me está entendiendo, pero todo lo visible fue hecho por lo invisible. Por eso el salmo que se leyó, nuestra hermana Amparito decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces vemos lo poderoso que es Dios. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, ¿dónde está Jesús? Está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, y próximamente veremos cómo Él, alabado Dios, está intercediendo delante de Dios por nosotros. Así que si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre. Juan, 1 Juan 2:1, 5:1, 2:1:7. Alabado Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no diga: yo caí, pequé, ahí me quedo, estoy caído, estoy frito. No, Dios dice: yo te levanto, hijo, yo estoy pidiendo por ti, mira, levántate y anda. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar de pies. Y si alguien tiene necesidad de oración, una petición, alabado Dios, tenemos oración los días sábados. Hay un grupo de aquí que estamos orando. Usted no mira algunas personas que, como los viejitos Morales, nuestros hermanitos, y ellos vienen y se esfuerzan porque es de día. Alabado Dios. Hay veces yo digo, no vinieron mis hermanitos, y sí, tiene razón mi esposa, me dice: no, pues si los más jovencitos, los de 20 no vienen. Dice: él tiene 84, 85 años. Digo: ah, de veras, ¿verdad? Bueno, alabado Dios. ¿Hay necesidad? Hermana Irma.